En Armonía presentamos Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia, junto a Fausto y Laura González de Chávez.
Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Mi nombre es Fausto González.
Y yo soy Laura González y es un gozo estar de regreso con ustedes.
Y hoy pues le traemos un tema. Le habíamos dicho que en los próximos programas estaríamos tratando temas de índole más práctica, de esos temas que nos preguntan y que nos envían sus inquietudes. Y en el de hoy pues queremos hablar sobre estos esposos y esposas que aún después que se casan, es decir, hombres y mujeres que luego que se casan, mantienen muy vivas las conexiones con sus papás, con su familia, y cómo eso trae problemas. Hemos titulado el programa, para que te des una idea, Mi marido parece más esposo de su madre que mío. Esta es una esposa que entiende que a su marido le ha costado trabajo como separarse de la familia paterna, uh-huh, materna, y unirse en una sola carne, sí, con ella.
Y esto es algo, Fausto, que vemos mucho en familias de América Latina. Uh-huh. No tanto aquí en Estados Unidos, no lo vemos, porque los hijos se separan de los padres desde muy joven. Uh-huh. Pero en América Latina, la cultura hispana, como que se queda esa unión.
Esa alianza. Es algo, Laura, que yo creo que va a un sentido de fidelidad, de lealtad. Lo vemos en los españoles, los italianos, el latino, uh-huh, tiene como ese concepto de que, uh-huh, tu familia es tu familia y hay una fidelidad.
La familia de origen.
Exactamente.
Pero mira lo que dice Génesis 2:24 para, uh-huh, iniciar. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Correctamente. Y esto es un mandato bíblico que yo creo que, y lo hemos dicho mucho, es la violación a este mandato, a este imperativo, que trae muchos conflictos en los matrimonios. Uh-huh. Matrimonios que comienzan, pero no parten de este imperativo. Fíjate que el imperativo es dejará padre y madre y se unirá. Uh-huh. Nosotros hacemos esto, nosotros nos unimos y no dejamos padre y madre. Entonces, al violar este principio que Dios ha establecido, sí, pues vemos las consecuencias.
No, y dicen que significa como que darás la espalda, uh-huh, a, para entonces unirte así a otra persona.
Correcto.
Pero nosotros queremos esto, pero no queremos dejar lo otro todavía.
Sí, los estudiosos dicen que en el original, cuando dice dejará, lo que implica es voltearse y darle la espalda ahora a papá y mamá, uh-huh, de manera que mi frente pueda venir ahora hacia mi cónyuge, sí, hacia mi pareja, y seremos una, sí, sola carne.
Y lo vemos, Fausto, tanto en hombres o mujeres. Está el, uh-huh, hijo que cuando se casa mantiene ese lazo firme con su mamá y la comida de su mamá y cómo su mamá hacía las cosas. O la hija, que
la hija se ve más como una dependencia emocional.
Sí.
La hija depende más de mamá, de papá, de la ayuda, uh-huh, de, uh-huh, del cuidado. El hijo, pues, mantiene con la madre casi siempre, no con el papá. Uh-huh. Tú puedes mantener una amistad con el papá como dos amigos, pero con la mamá se mantiene, uh-huh, una conexión que hasta tiene nombres por ahí, complejo de Edipo y qué sé yo, un montón de cosas, sí, que se oyen sobre esa relación entre mamá e hijo adulto, uh-huh, como que hay una fidelidad. Yo la experimenté. Yo siempre me sentí que no, que yo hice todo lo posible por separarme de mi madre, independizarme de ella, pero pude ver, aún cuando ella fallece, ya yo siendo un hombre de 50 años, que había como una conexión, y es real, no podemos negarlo, pero yo tengo que llevarme por lo que Dios dice, uh-huh, y no por lo que mis emociones, uh-huh, y mi tradición y mi cultura, sí, establecen.
Y lo que parecería, Fausto, cuando se casan y, uh-huh, no hacen esto, es como que en lugar de dar la espalda a esa familia de origen, yo quiero integrar a la familia de origen a mi vida, o, uh-huh, a mi cónyuge a esa vida, ¿verdad?
Exactamente. Violamos el mandamiento. Y ahora lo que hacemos es, en vez de dejar padre y madre, unirme a mi pareja, a mi cónyuge, yo lo que hago es que me uno a mi cónyuge y lo traigo a mi familia. Uh-huh. Quiero que ahora ella o él sean parte de mi familia. que sí, a nivel social se va a ver bien, vamos a compartir, hacer actividades juntos, pero ya es más a nivel social, interrelacional, pero no de conexión emocional como debe ser la relación del esposo y la esposa.
Y parecería como algo bonito, inofensivo, pero a veces eso causa desarmonía entre los cónyuges, obviamente, porque desafía el diseño. Todo lo que va en contra del diseño va a crear problemas, ¿verdad?
Y todo lo que va en contra, Laura, de lo que Dios ha establecido, que es el diseño. Dios diseña, exacto. Dios crea, Dios es el diseñador, el arquitecto, y Él nos dice lo que va a funcionar, qué hay que hacer para que funcione lo que Él ha creado. Pero nosotros decidimos hacerlo a nuestra manera. Nosotros somos los que decimos cómo lo vamos a hacer, y entonces esperamos que nos vaya bien. Y ahí es que está el problema.
Y Fausto, ¿cómo se ven los diferentes casos? Por ejemplo, en el caso de la hija, ¿cómo luce
eso? Sí, lo que vamos a hacer en el tiempo que tenemos, queremos usar un par de casos de cómo se ve en el caso de la hija que se casa y del hijo que se casa. En el caso de la hija, vamos con las damas primero. Por lo general, se ve mucho esa, como te decía, esa dependencia emocional que hay muchas veces con la mamá, si tenían una buena relación, porque a veces madres y hijas chocan mucho. Yo me acuerdo en mi casa, mi hermana menor y mi mamá chocaba mucho y no hubo esa relación de conexión emocional. Mi madre, yo sé que amaba mucho a mi hermana, pero a mi hermana le costaba trabajo creerlo porque chocaban mucho sus temperamentos. Pero se ve mucho, por ejemplo, Laura, en caso de la hija que se casa, que los padres mantienen como una conexión con ella. Un caso muy, muy común que hemos visto en varias ocasiones es la hija que se casa y ahora los padres mantienen ayuda
económica
a la hija, aún estando ya casada. Ellos le aportan a ella, le dan una tarjeta o le abren una cuenta para ella. Y entonces parecerían unos padres muy preocupados por su hija y muy amorosos al decirle, mira, para que tú no tengas necesidad y para que no te falte nada, o si tú tienes una emergencia, aquí tienes a dónde recurrir. Pero el problema con eso, Laura, es que eso atenta con Génesis 2:24, porque ahora esta hija ha cortado vínculos con su padre y ahora ella conectado con su marido, y su marido y ella tienen ahora sus cuentas juntos, su vida juntos, su familia. Pero ahora yo tengo a alguien que me está boicoteando esta unidad al venir con su provisión periférica.
Y quizás suceda que esa hija ahora no tiene los beneficios económicos que tenía cuando estaba al amparo de los padres, porque ella eligió quizás este hombre que no le puede dar lo que le daban sus padres, pero esa fue su elección. Y ahora ella tiene que vivir con lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Y no depender de los padres. Otra cosa que vemos entre las mujeres también es que hemos visto que cuando hay un conflicto, corren a la casa de los papás y los papás le abren la puerta y se ponen de su lado. Entonces, muchas veces eso va a estar totalmente poco objetivo, porque obviamente yo voy a abogar por mi hija.
Yo he sabido de padres, Laura, de hijas que se han casado, que, por ejemplo, en el tema de la ayuda económica, que cuando se plantea esto, ellos lo ven como algo muy natural, algo muy... Ella es mi hija, yo no voy a dejar pasar trabajo. Yo no voy a dejar que mi hija, yo no traje una hija al mundo para que sufra y pase trabajo. Bueno, el día que tu hija eligió a este joven y se casó con él, ella ahora empieza su vida y su vida tendrá buenos tiempos, tiempos difíciles, tiempos de risa, tiempos de llanto. Y tú tienes que entregar eso. Tú la dejaste ir el día de la boda, tú la entregaste. Tú la entraste, si tuviera una boda religiosa, ¿verdad? Tú caminaste con ella por el pasillo, llegaste al frente y la entregaste al novio que ahora es su esposo. Eso simboliza algo, eso no es simplemente algo bonito, eso es algo que representa algo. Tú entregaste a tu hija a este hombre, quien ahora va a ser su autoridad, va a ser su marido, va a ser su cabeza. Si ellos tienen escasez económica, a ti no te toca estar supliendo. Sí. Ahora, si hay un problema, ¿verdad? Si tienen un problema, una enfermedad, un accidente, hay una necesidad, y ellos piden ayuda como pareja, y tú puedes ayudar, Claro que sí, como se ayuda a cualquier otro hermano o hermana que esté en necesidad.
Eso me acuerda, Fausto, una historia de un pastor conocido aquí en Estados Unidos, que su hija estaba casada y estaba teniendo problemas económicos. Uh-huh. Y la hija va donde su papá.
Ah, sí.
Y le dice, mira papá, estamos teniendo problemas económicos. El papá la escucha, pero le dice, dile a tu esposo que venga a hablar conmigo. Uh-huh. Porque él no quería darle a la hija la ayuda, porque él entendía, tú tienes ahora una autoridad.
Y son una
no
carne.
Te estoy diciendo que no los voy a ayudar. Obviamente ustedes tienen un problema. Pero dile a tu esposo, que es tu autoridad, que venga a hablar conmigo. Para entonces hablar nosotros sobre ese asunto. Porque él decía, no quiero hacerme aliado de mi hija en este asunto. Y él sabía claramente cuáles son el rol y el diseño, ¿verdad?
A mí me encantó esa historia que él hizo porque, fíjate, no es que no quiera ayudar. Uh-huh. Él quiere ayudar a sus hijos. Pero él estaba enseñando una lección a la hija. Usted, ya tú no eres mi hija. Uh-huh. Ya, tú eres ahora la esposa de este hombre. Uh-huh. Y si ustedes tienen una situación, tú no puedes venir por detrás a mí a pedir ayuda. Uh-huh. Tú tienes que venir con él. Ustedes hablarlo primero, ponerse de acuerdo. Y si deciden pedir ayuda a papá y mamá, pues vengan ahora los dos a pedir ayuda. Uh-huh. Él le estaba dando una lección y es algo que queremos compartir con ustedes, porque a veces hacemos estas cosas creyendo que estamos haciendo un bien. Uh-huh. Y le estamos haciendo un mal. Claro. Igual que el caso que tú mencionas, Laura, de la hija que porque tiene una discusión con el marido, ahora hace así y se refugia en casa de los papás. Eso es totalmente contrario a lo que debe ser, porque ya esos padres la entregaron. Ya ella tiene un nuevo hogar, ella tiene un marido. Sí, van a haber conflictos entre esposo y esposa. Y Dios usa esos conflictos para irlos moldeando, para irlos madurando, para hacerlos crecer a la imagen de Cristo. Pero oye algo, a menos que haya violencia física donde la vida de tu hija esté en peligro, no. No la recibas en la casa. Dile, mira hija, lamento que estés teniendo este conflicto, pero yo no te puedo recibir aquí, que vengas a dormir aquí. Porque tú tienes una cama matrimonial, tú tienes un marido, ustedes tienen que resolver sus conflictos. Si no lo puedes resolver, pues vamos a reunirnos con papá y mamá, tu mamá y yo, y ustedes dos, y vamos a ver si podemos ayudarlos dándole algún consejo. O si no se sienten cómodos con nosotros hablando sus cosas, vayan a buscar consejo a la iglesia. Pero a veces creemos, no, esa es mi hija, ¿cómo yo la voy a dejar? Uh-huh. No, tú la entregaste el día de su boda. Tú no la estás dejando en manos de un monstruo. Uh-huh. Ese es su marido, a quien ella eligió, quien tú diste el visto bueno y a quien tú le entregaste tu hija el día del matrimonio. De nuevo, si es que hay problemas de violencia, de abuso, de maltrato, ya esto es diferente porque ya la vida de tu hija está en peligro. ¿Y quién más para ayudarla que sus padres? Sí. Pero tenemos que aprender a discernir estas diferencias. Uh-huh. Porque a veces simplemente que tuvieron una discordia, la hija no lo está manejando bien y viene corriendo a casa de papi y mami porque sabe que papi y mami le va a abrir las puertas, la van a consolar. ¿Y ahora qué están haciendo papi y mami? Están boicoteando ese matrimonio. Uh-huh. Están atentando contra ese matrimonio.
Entonces, Fausto, vimos que en el caso de la mujer pasa la parte económica, puede ser lo que la lleve a donde los padres o quizás una asistencia emocional.
Uh-huh. Y otras, muchos.
O quisimos un momento de crisis.
Quisimos usar un par de ejemplos para que ustedes puedan como identificar. Exacto. ¿Cómo yo sé si quizás estoy violentando estos principios? En el caso del varón, del hijo, que ahora se casa, vemos también un par de situaciones que son muy comunes. De nuevo, puede que hayan otras más, y ustedes que oyen, pues quizás se identifiquen con alguna otra. Pero algo que vemos mucho es el hijo, y yo hablo esto con conocimiento porque lo viví en carne propia. Cuando el hijo se casa, sale de casa, pero se mantiene un vínculo con la mamá, que el hijo, en la mayoría de las veces, Laura ignora, porque él como hombre cree que no, que eso no está pasando, él no lo percibe así, pero es como a nivel profundo, donde la madre ahora lo sigue necesitando, lo necesita para que le ayude, para que pase por casa y le instale estas cortinas o le arregle este mueble que se rompió. A veces mamá tiene a su marido en casa. Papá existe, no es que papá no está. Porque está el caso de la viuda o la divorciada.
Entonces sí le toca al hijo.
Que claro, el hijo pues si puede ayudar a su mamá, claro que sí. Pero a veces está el papá en casa, el marido, pero no lo hace el trabajo. Pero entonces la esposa llama al hijo, que ya se casó, tiene su mujer, y lo llama para que pase por casa y le arregle esta silla que se rompió, o le haga este trabajo en el jardín, o le haga lo otro. Pero ¿qué pasa con esto? Que el hijo siente esta responsabilidad, este vínculo. Y como está este factor que le decíamos al inicio, como de esta lealtad, esta fidelidad a la familia, pues ahora este joven esposo abandona a su mujer, no hace cosas que tiene que hacer en su hogar, pero sí se la hace a mamá. O le llega tarde a la esposa que no lo ha visto en todo el día porque de salida del trabajo pasa por casa de mami, como dice él, a ayudar a mami con esto y aquello que ella le pidió. Y tú dirás, bueno, pero eso es amor, eso es servir. Sí, y por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento y que nos ayude a atravesar estas aguas porque no queremos hacer lo malo. Pero cuando yo estoy descuidando ahora a mi esposa y a mi familia primaria, que es ahora mi esposa y mis hijos, y mis responsabilidades para suplir las de mi mamá, ahí hay un problema. Eso está en violación del diseño. ¿Ves? Que es a donde queremos llevarlos con estas enseñanzas. Sí, tengo que organizarme, tengo que programarme, ¿cómo lo voy a hacer? Mira, esposa mía, amada mía, mamá me está pidiendo esto, tiene esta necesidad. ¿Cuándo tú crees que quizás podamos pasar por allá o que yo pueda sacar un ratico para ir a ayudarla con eso? Fíjate qué diferente ahora, porque tú le estás consultando a tu esposa y ella te va a decir, bueno, amado, tú quedaste conmigo en pintar el cuarto del bebé. Entonces, yo supongo que cuando acabes eso, que ya lo empezaste, pues tú puedes pasar por allá. Pero entonces, ¿qué hacemos muchos de nosotros? Nos vamos a ayudar a mamá y dejamos ese cuarto del bebé sin pintar a mitad, con una pared y media pintada, y pasan días y días y días y no se termina. Entonces, después nos preocupamos porque nuestra esposa se molesta con nosotros. Entonces, ¿qué está pasando? Tú, en tu sentido de responsabilidad hacia tu madre, porque hay que honrarla, ¿verdad? Como dice el mandamiento, pues descuidas ahora tu responsabilidad primaria, que es a tu esposa y a tu hogar. Entonces, estos son los conceptos que tenemos que ir ordenando a la luz de la palabra para que nos vaya bien, para que las cosas funcionen como debe ser.
Y si bien es cierto que la esposa debe estar pendiente también de su suegra, porque no es como que no vayas a donde tu mamá, pero que ella no se siente en un segundo plano, que su esposo le hace más caso o cuida más a su mamá que a ella, ¿verdad?
¿Qué es lo que pasa, Laura? Yo recuerdo cuando vivíamos en Dominicana que oíamos muchos en consejería esa esposa quejona, quejadumbrosa y molesta con el marido porque ella decía, pero pastor, es que él parecería que quiere estar más en casa de su mamá que en mi casa. Él sale de su trabajo tarde y entonces se va para casa de su mamá que le preparó una comidita que a él le gusta, y viene llegando a casa a la gitanta, ya los niños se acostaron. Tú tienes que entender, esposo, que eso va a molestar a tu esposa, con razón, porque tú le estás haciendo sentir a ella que tu familia materna, tu familia paterna, es prioridad para ti, es más importante que ella, que es ahora tu nueva familia, es tu familia ahora con la que tú iniciaste. Entonces, eso no puede, eso está mal, eso es contrario al diseño de Dios.
Y Fausto, puede pasar en ocasiones donde la suegra no le gusta la elección de esposa de su hijo.
Ese es otro caso que queríamos compartir, que lo hemos visto también y es duro. Eso lo hemos visto esposas llorar contando sobre esto. Y es cuando, por algún motivo, sabrá Dios cuál, cada caso es diferente, pero la mamá del recién casado no le gusta su elección.
Quizás celoso.
Es como que a mi mamá no le haya gustado Laura, que no es el caso. Pero que haya sido así. Y ahora tú tienes a una mamá mía hablando mal de Laura y aprovechando cada oportunidad para hacer un señalamiento negativo frente a ella y a espaldas de ella con otros miembros de la familia. y ahora creando como un ambiente.
Sí. Y muchas veces, Fausto, el esposo no sabe manejar.
Ahí es que está el problema. Porque puede que la suegra, por razones que desconocemos, quizás no sea cristiana. Quizás genuinamente no le cae bien la nuera por algún motivo, que no debería ser. Aunque sabemos que habemos personalidades de todo tipo y no todo el mundo le cae bien todo el mundo. Ojalá hubiera, todos nos cayéramos bien, pero no es así. Pero aquí el problema no es la suegra, aquí el problema es el hijo. El problema es el hijo y te voy a decir por qué. Tú tienes ahora, vamos a ponerme de ejemplo, yo me acabo de casar con Laura y veo que a mi mamá no le cae bien Laura. Y en cada reunión familiar que tenemos, cada actividad, ella se las ingenia para hacer comentarios negativos de Laura. Ay, ¿qué fue lo que le hiciste a ese arroz? ¡Qué mal sabe! Oye, pero es que tú no sabes cocinar, qué terrible. O es que, no, claro, esa es Laura, porque tú sabes cómo Laura, ¿eh? Ese tipo de comentarios negativos, al punto, en algunos casos, de no querer juntarse y molestarse que venga y quiere que el hijo venga sin ella.
Boicotear las cosas.
Ese tipo de cosas, eso pasa, lo hemos visto. Aquí el problema es el joven esposo, porque él no ha sabido cómo manejar esta situación y cómo no poner límites tempranamente. ¿Ves? ¿Qué le toca a este joven hacer, Laura? Decirle a su mamá: mamá, yo te amo, tú eres mi madre, yo estoy llamado a honrarte y respetarte, y lo hago con gusto porque yo te amo, pero Laura es mi esposa. Laura es mi esposa, es la mujer que yo he elegido, independientemente de lo que tú pienses de ella y cómo tú sientas de ella. Yo te voy a pedir que tú la trates con respeto. Si tú no puedes abrazarle y darle besos, bueno, qué pena. Pero que tú la trates con respeto, que tú no la ofendas, que tú no hagas comentarios negativos sobre ella. Por favor, porque de ser así no vamos a poder venir, no vamos a poder reunirnos contigo. Yo sé que muchos varones no se atreven a hacer eso. Muchos jóvenes esposos no se atreven a tener ese tipo de conversación con su mamá. Y por ende, le dan permiso a la madre. Autorizan, no, ¿cuál es la palabra que usamos mucho?
Le habilitan
a que ella le haga daño a la nuera. ¿Ves? Entonces aquí tú tienes la nuera viendo a su suegra burlándose, ofendiéndola, atacándola, el marido al lado, como Adán, callado, no diciendo nada. La nuera sintiéndose horrible, queriéndose
desprotegida, quizás
sintiéndose vulnerable, abusada, no cuidada ni protegida por el marido, irse ahora en el vehículo, ponerse a llorar en el vehículo. ¿Cómo tu mamá me dijo eso? ¿Cómo tú no le dijiste nada? Y él entonces decirle: ay, Laura, eso no es nada, tú sabes que mamá es así, no le pongas atención. Esa no es forma de manejar eso, varones que escuchan, esa no es forma de manejar eso. La queja de tu mujer es legítima, ella está siendo maltratada y ofendida por tu mamá. Tú tienes que ser el varón, tú tienes que ser el hombre. Tú tienes que apropiarte de esa situación difícil y enfrentarla. No es fácil, no es fácil. No nos atrevemos a hablarle a nuestras madres a veces de cierta manera. Pero si lo haces con respeto y con cuidado, sin levantar la voz y con amor, tú vas a ver el efecto que va a tener. Yo uso mucho la historia, lo hemos dicho mucho, es al revés que funciona. Cuando Laura le dijo una vez a mi madre que por favor no le hablara mal de mí. Mi mamá tenía esa mala costumbre, yo era su ídolo, yo era su Dios, pero al mismo tiempo hablaba mal de mí, porque ella se sentía que ella podía. Y me acuerdo que Laura en una ocasión le dijo: doña Isora, por favor no me hable mal de Fausto. Y nunca más lo hizo, nunca más lo hizo. A veces confundimos, Laura, el honrar a padre y madre con
tolerar sus pecados.
Ellos son pecadores también. Entonces, a ti como hijo joven, esposo, te toca poner esos límites de nuevo, de la forma correcta. No es peleando, es hablándole con claridad. Mamá, yo necesito que tú le muestres respeto a mi esposa. Ella es mi esposa. Ella es la mamá de mis hijos, de tus nietos. Tú tienes que... Y si se opone, llévala la palabra. Mira, tú estás pecando contra Dios. Ella no merece que tú le hables así. Tú no debes hablarle así ni a ella ni a nadie. Pero nosotros los hombres, al igual que Adán, cometemos el mismo pecado. Nos quedamos callados. Nos echamos a un lado, las dejamos a ellas pelear entre las dos y nosotros nos recogemos. Y ahora esa esposa va resintiendo eso contra su marido. Y entonces 10 años después nos preguntamos por qué el matrimonio está como está. El matrimonio está como está porque tú no has hecho tu trabajo. Uh-huh. Tú no la has protegido, tú no la has hecho sentir amada, cuidada, y ahora le has dejado que esta enemiga, esta bruja, esta madrastra de la Cenicienta la ataque, uh-huh, y tú no haces nada. Entonces ella siente que ella está sola en contra de tu familia y de ti que estás del lado de tu familia. Entonces son situaciones difíciles, ¿no? No estamos diciendo que esto es fácil y que se resuelve fácilmente, pero Dios nos ha enseñado cómo hacerlo. Dios nos ha enseñado cuál es el diseño, cuál es el orden de tratar estas cosas. Es que nosotros no lo hacemos. Nosotros descuidamos lo que Dios dice, nosotros no nos ocupamos de hacer como Dios manda, y entonces vivimos las consecuencias de estas cosas.
Y la realidad es que el matrimonio es muy frágil, uh-huh, y hay que protegerlo y hay que cuidarlo. Y eso está claro en Génesis. No solamente es hacer esto, es hacer esto. Entonces muchas veces hay cosas que atentan contra esa unidad. Entonces hay que estar muy atentos y estar con convicciones bíblicas que nos sostengan, que no sean solamente opiniones, sino convicciones de la palabra, y que entonces yo tenga el coraje de vivir de acuerdo a esas convicciones.
La valentía.
Uh-huh. Y poner límites y hablarle a quien tenga que hablarle, cortar con quien tenga que cortar. Y eso no significa que no valoramos el input y la influencia de los mayores, porque es hermoso una familia multigeneracional donde tenemos a los abuelos, donde tenemos a los suegros, donde y todos juntos podemos adorar a Dios y amarnos y respetarnos, pero tiene que haber respeto, tienen que respetarse las líneas de autoridad. Ahora la hija tiene una autoridad que es su esposo, y ahora el hijo tiene una persona que es a su esposa, a la que él le debe su fidelidad.
Por encima de la madre y del padre, que es lo que no. Y yo creo, Laura, como hemos dicho muchas veces, en la medida que ya cerramos, es primero desconocimiento de la palabra. Uh-huh. Es no saber lo que Dios ha dicho sobre estos temas. Y llevarnos más por nuestra cultura y nuestras tradiciones que por lo que Dios ha dicho. Segundo, no haber desarrollado convicciones sobre lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque no conozco lo que Dios ha dicho. Entonces no tengo las convicciones que me ayuden,
que me sostengan,
y a tener ese valor que tú dijiste, ese coraje que me hace falta. No lo tengo porque no tengo la convicción, y no tengo la convicción porque no conozco lo que Dios ha dicho. Entonces sigo funcionando aún como cristiano como el que no lo es. ¿Ves? Haciendo las cosas como lo vi hacer a mi papá, como he visto otra gente hacerlo. Entonces creo que lo más importante es conocer lo que Dios dice, ir a la palabra, aprender lo que Dios dice sobre estas cosas. No porque te lo decimos nosotros nada más, es porque tú lo has visto en la palabra. Y lo que estamos diciendo nosotros es un amén a lo que ya Dios ha dicho. Eso te va a ayudar a creer a Dios y entonces poder actuar de la manera correcta. Es muy triste ver que matrimonios sufran las consecuencias de nuestro desconocimiento bíblico. Como no lo sabemos, lo hacemos mal y ahora sufrimos las consecuencias de estas cosas. De manera que esperamos que habiendo sido otra entrega de tema práctico, cómo no ser esposo de mi mamá, sino esposo de mi mujer, pues los vaya ayudando a entender estas cosas de una manera más clara. Y de nuevo, vayan a la palabra y convénzanse de que estas cosas son así. Gracias por su sintonía una vez más y los esperamos la semana próxima en una nueva entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios les bendiga.
Hasta aquí su espacio, Un Hogar sobre la Roca. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.
Este programa es otra producción de Radio Eternidad.
En armonía hemos presentado Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia.